última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. En fin, ¿están ustedes bien? Espero que sí. Si no, la radio puede ayudarles a estar mejor. En cualquier caso, el estado ideal es aquel en el que uno accede a la información, conoce las cosas que pasan y luego elabora su propio juicio. Nosotros vamos a darle las claves, la información y las claves, la primera parte. En un día en el que aumenta la inestabilidad en el noreste, se esperan lluvias en Aragón y Cataluña, y sigue soplando viento fuerte de levante en el estrecho, en Melilla, en Canarias y en el resto de España, va a ser otro día de sol y de calor. ¿Recuerdan ustedes el crimen de Pioz en Guadalajara? ¿Recuerdan ustedes el macabro descubrimiento de dos cadáveres descuartizados en bolsa de basura? Y los cadáveres de dos niños de muy corta edad en otra bolsa de basura. Se establecieron diversas teorías urdidas en función del modus operandi del asesino u asesinos. Y esa familia, una joven familia brasileña, que llevaba algunos meses viviendo en Pioz, en ese chalé adosado, se consideraba que podía haber sido víctima de un ajuste de cuentas. Es decir, de ajuste de cuentas entre gente perteneciente al AMPA, relacionada el AMPA con el AMPA, en fin, la que ustedes quieran. Un asesino llegado de Brasil, que habría asesinado en la casa o fuera de la casa a la familia, y que solo o en compañía de otros habría tomado el trabajo de descuartizar un cadáver. Por cierto, descuartizar un cadáver no es una tarea sencilla. Se requiere fuerza, contundencia y tiempo. Cuanto más, dos cadáveres. Finalmente, la Guardia Civil, la UCO, en investigación intensa a lo largo de todo este tiempo, ha llegado a la conclusión de tener suficientes pruebas como para creer que el asesino de esa familia se llama François Patrick Gouveia. ¿Quién es este hombre? Tiene 19 años. No está en España, está en Brasil. El juez ha dictado una orden de detención europea internacional contra él. Creen que actuó por motivos personales y sentimentales y que es un tipo violento y emocionalmente inestable. ¿Qué datos se tienen de este tipo y la relación con esa familia? Bueno, se fue a vivir a Madrid con la familia. Él es sobrino del padre de esa familia, del padre de familia, de ese núcleo familiar. Y anduvo 4 meses con ellos precisamente para huir de un pasado violento. A los 16 años apuñaló a un profesor en Brasil. En España se instaló con sus tíos, con Marcos y con Janaina, en su casa de Torrejón de Ardoz, pero su presencia en la casa causó muchos problemas. Algunos medios aseguran que estaba obsesionado con su tía, no le gustaban los niños, etcétera, etcétera. La familia se desplazó a Pioz para quitarse de en medio de este. No soportaba la presión violenta de este tío. 19 años, ¿eh? Y finalmente lo que saben los investigadores, porque han encontrado en el escenario de los crímenes las suficientes evidencias como para llegar a esa conclusión, es que cometió los asesinatos. Lo que todavía no sabe la Guardia Civil es cuándo cometió los crímenes. Pero sí que después de matarlos, pasó una noche entera descuartizando los cadáveres, metiéndolos en bolsas. Una noche entera para descuartizar dos cadáveres. Luego los investigadores lo que creen es que limpió con cuidado la casa para no dejar rastro, se deshizo de las ropas, de otros artículos de las víctimas y abandonó precipitadamente España. Él pensaba abandonar España, al parecer, el 16 de noviembre y lo hizo el 20 de septiembre. Bueno, la policía brasileña parece que lo tiene localizado, aunque todavía no ha sido detenido. El crimen, la Guardia Civil, y así lo comunicaba ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández, se da por esclarecido. Y se da por descartado que tenga que ver con el narcotráfico o con el crimen organizado. Hay otras cosas hoy en España, otras cosas que tienen que ver, como pueden imaginar, con la política, con la justicia. ¿Saben ustedes cuánto tardó lo que antes se llamaba secretaria judicial, ahora creo que es letrado de la Administración de Justicia o algo así, en leer los delitos de los que se acusa a los 37 acusados de la trama Gürtel? 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos leyendo acusaciones de un juicio que nos dará algunos días, supongo que algunos días interesantes, aunque tensión informativa durante un año hasta que llegue la sentencia, desde luego no va a haber, a no ser que haya grandes revelaciones en la trama de Gürtel. Bueno, sí sabemos que, miren, el Fondo Monetario Internacional, que a veces algunos consideran que es un poco escopeta de feria, es decir, que falla con alguna regularidad, pero acojámonos o esperemos que en esta ocasión no falle, ha previsto que España crezca el doble que la media de las economías avanzadas. El PIB puede avanzar un 3,1% este año. Un 3,1. Y esto, ese crecimiento, además el hecho de que, miren, por ejemplo, por culpa de la interinidad, no tener gobierno, estén paralizados millones, 130 millones del plan de empleo para parados de larga duración, obliga a que efectivamente esta inercia económica, para que no se pierda y podamos aprovecharla, las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Y hombre, el PSOE está en el camino de ponerse de acuerdo. Un poco de colaboración en el PP también va a precisar, seguramente. Y si es posible, en alguno más. El PSOE está ahora mismo, o digamos que en el seno del PSOE, cada día son más los partidarios del cambio de criterio, del no es no a una abstención, se llame técnica o como carajo se llame. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Nadie. Y están buscando, como ya les dije ayer, la fórmula para que esto sea eso, pero parezca otra cosa. O, es decir, lo tienen, parece un miedo reverencial a Sánchez, pero un miedo de aupa, ¿eh? A Sánchez, a que Sánchez vuelva, a las teorías de Sánchez, a la militancia de Sánchez, etcétera, etcétera, con Sánchez. Están, bueno, ayer el grupo parlamentario estaba mayoritariamente por el favor de la abstención. Claro, lo que ocurre es que efectivamente esa abstención ha de dar un paso más. De nada sirve esa abstención formar un gobierno que no pueda sacar unos presupuestos, porque entonces ni el 3,1% de crecimiento, ni los fondos para parados, ni la madre que te crió. Es decir, hay que elevarse de la situación, olvidar determinados postureos y llegar a determinados acuerdos. Y hacer bien los diagnósticos. Ayer Javier Fernández hacía bien un diagnóstico, que era el de el PSOE se ha podemizado. Al parecer rigurosamente cierto. Por el bien del PSOE, que el PSOE vuelva a la socialdemocracia, desde luego redundará en el bien de la economía española y de todos los españoles. En fin, es un... Se podrán estar de acuerdo en ello. Desde luego los de Podemos no están de acuerdo. Y han dicho que tomarán nota si el PSOE apoya al PP o permite un gobierno del PP. Por lo cual, en fin, inestabilidad en algunos gobiernos autónomos. Y a lo mejor también en algunas ciudades donde gobierna algún que otro mamarracho gracias a el apoyo del Partido Socialista. Bueno, en fin, son cosas del día, que tiene otros afanes, que tiene otras noticias y que ustedes me van a permitir que se las recuerde así en estos titulares.